Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y ya tenemos por aquí a nuestros colaboradores habituales. Hola, Chus Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alex. Aquí estamos un día más.
¿Qué tal el fin de semana? ¿Mucho fútbol has visto?
Sí, la verdad es que sí. He podido ver buenos partidos, filiales con muchas ganas y mucha ambición los chicos tanto del Real Madrid Castilla como del Getafe el domingo. Y he disfrutado mucho de ello. Con el debut de Rubén de la Red, que parece que bueno, le ha cambiado un poco la mentalidad a los chicos y les ha hecho cambiar también la dinámica. Y creas que no, el otro día cojaron una buena sensación y un gran partido en Majadahonda.
Luego nos cuentas un poquito más de ese debut de Rubén de la Red a los mandos del Getafe. ¿Qué tal, Javi Pérez? ¿Cómo estás?
Hola, Salguero. Muy buenas. Muy bien, aquí estamos.
¿Qué tal estas semanas por Murcia?
Pues muy bien, y la verdad es que viendo la clasificación del grupo cuarto de segunda B, pues con mal motivo aún, ahí con el UCAN en cabeza. No tan buenas noticias para el Cartagena, que empató, y el Murcia, que perdió. Pero bueno, pasito a pasito, a lo mejor este año podemos ver la temporada que viene a varios equipos de Murcia ahí arriba.
Luego nos traes a alguien del UCAM, ¿no?
Sí, traeremos a alguien muy especial y muy bueno, un crack, que nos hablará muy bien del último partido de la jornada y hará balance de la temporada con el UCAM.
Andrea Peláez, ¿qué tal?
Hola, Salgue, ¿qué
tal?
¿Cuánto
tiempo sin verte?
Sí, ¿verdad?
Prefieres pasarte por tiempo de juego antes que por esto de fútbol, ¿no?
No. Yo, cuando pueda, estaré aquí siempre, que en buena compañía se está siempre bien.
Muchas gracias. Pablo está en la técnica. Vamos con los titulares.
Osasuna vuelve a quedarse líder en solitario tras empatar en Tenerife y aprovechar la derrota del Córdoba en Mendizorroza ante el Alavés.
El susto de la jornada lo dio el chicharrero Nano, que tuvo que abandonar en ambulancia el estadio Heliodoro Rodríguez López tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.
El Estadio Municipal Romero Cuerda de Villanueva de la Serena acoge este miércoles a las 8:30 la ida de los 16avos de la Copa del Rey entre el villanovense y el Barça, adelantado, como ya saben, por el Mundialito de Clubes.
La selección española femenina, dirigida por Jorge Bilda, inicia este martes en Helsinki ante Finlandia la fase de clasificación para la Eurocopa 2017, que tendrá lugar en Holanda.
Y para la anécdota de esta semana, viajamos a tierras asturianas porque en las filas del caudal deportivo del Grupo 2 de Tercera División milita el portero menos goleado del fútbol español. Se trata del alemán Brom Busman, que solo ha recibido un tanto en 10 jornadas.
Pues vamos a saludar al récord, Manola Busman, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, gracias. Estoy en mi piso con mi novia.
Oye, felicidades, ¿no? Por ese récord.
Oh, bueno, gracias, todo bien.
Te tengo que hacer una pregunta que es que me resulta muy curiosa. ¿Qué hace un alemán como tú, que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección de su país, en un equipo de tercera división asturiana?
Mi presentante me preguntó en año pasado, en verano, si imaginarlo jugar en España, y le dije, claro, por supuesto, porque no, es una aventura para mí. Y bueno, entonces estuve 2 semanas con Sporting B, una prueba, pero al final no tenía no sitio para mí. Bueno, y luego me he llamado Caudal y aquí estoy.
¿Y qué tal por Asturias? ¿Contento?
Muy contento. Mis padres estuvieron aquí la semana pasada y me dijeron, John, tienes que disfrutar cada día porque Asturias es maravilloso.
A ti también te gusta, ¿no?
Sí, mucho. Es totalmente distinto de Alemania. Bueno, el tiempo es más o menos lo mismo.
¿Y tu novia es asturiana o ya te la traías de Alemania?
No, mi novia es de Alemania.
¿Y a ella también le gusta o
sí,
menos?
Sí, mucho. Y quiere aprender castellano también conmigo ahora.
Vamos, pero que hablas bien, ¿eh?
Oh, gracias. Estoy estudiando duro todos los días un poco.
Oye, tú también has estado en Inglaterra, en esa liga alemana. ¿Qué tiene de diferente el fútbol español?
Bueno, en Inglaterra.
Sí.
Bueno, la mejor diferencia, bueno, en Inglaterra son los jugadores son muy físico y menos táctico, y aquí es al revés.
¿Cómo es bajo palos Busman, para todos los que no le conozcan?
Bueno, no lo sé, para mí es importante darle seguridad a mi equipo. Y bueno, estoy más o menos como Ter Stegen, quiero jugar con mis pies, y yo creo que es muy importante.
¿Te había pasado alguna vez esto de llevar 10 partidos de liga y haber encajado solo un gol?
Sí, no lo sé, tenemos una defensa muy fuerte, y bueno, gracias a mis compañeros, porque sin mis compañeros no sería posible.
¿Te ha felicitado mucha gente?
¿Cómo?
Que si te ha felicitado mucha gente por el récord, que si...
Sí.
¿De Alemania también?
En Alemania también. Bueno, de verdad, yo no sabía. Mi novia me había dicho después del partido y, no sé, estaba muy contento y orgulloso, por supuesto, para mí y mi equipo también, pero no lo sabía.
¿Y te planteas volver o no te planteas volver a tu país?
Bueno, yo quiero... Bueno, no lo sé, yo quiero seguir así, si puedo, y si no, vamos a ver, en fútbol todo es posible, no lo sé todavía.
Javi.
Muy bien, mira, yo te quería preguntar, me imagino que ya en el equipo te comparan un poco como Keylor Navas, ¿no? ¿O qué? ¿Te dicen algo de eso?
Keylor Navas, bueno, no lo sé, no me puede comparar con Keylor Navas, el juego en la primera división y es uno de los mejores porteros del mundo. Yo juego en la tercera división, pero bueno, para mí es el mejor del mundo todavía, ahora mismo.
O sea que para ti mejor Keylor Navas que Neuer, ¿no tiras para casa?
Bueno, un poco distinto, pero a mí me gusta más Keylor Navas ahora.
¿A ese es al que queremos parecernos, al que nos gustaría?
¿Keylor Navas?
Sí.
Me gusta su calma. Y bueno, para mí es un poco triste porque Casillas, porque a mí me gusta mucho Casillas, porque es un poco triste porque que se haya ido ahora, pero bueno, tiene muchos reflejos y confianza, y eso me gusta.
Perfecto, Busman, que muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte para el Caudal esta temporada y a seguir manteniendo la puerta a cero.
ojalá. Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Una Liga Adelante que nos deja una semana más a Osasuna en lo alto de la tabla de la clasificación, pero esta semana como líder en solitario tras su empate a 2 en el campo del Tenerife y tras la derrota del Córdoba por 3-2 en el campo del Alavés. El Osasuna que empató a 2 en Tenerife gracias a un genial Roberto Torres y que al final sufrió la remontada del Tenerife, que consiguió empatar en los minutos finales con un tanto de Germán y con 9 jugadores. Y la noticia de este partido estuvo en la durísima lesión que sufrió su canterano Nano, que tuvo que ser trasladado al hospital inconsciente y con un traumatismo cráneoencefálico, pero que finalmente está recuperado de esa lesión, todo ha quedado en un susto y que en los próximos días volverá a entrenarse con el conjunto que dirige Raúl Agné. Como hemos dicho, Osasuna aprovechó el tropiezo del Córdoba, que cayó en Mendizorroza por 3-2 y fue precisamente en el campo en el que los de Enrique Martín perdían hace unas semanas por 3-0. El Alavés, Roberto Arrillaga, Vitoria, hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Que se está mostrando muy muy fuerte el equipo vitoriano en casa.
Sí, es lo acabas de decir, ¿no? Los dos líderes, ¿no?, han caído y han recibido 3 goles, ¿no?, en el campo de Mendizorroza. Es una de las señas de identidad, ¿no?, del equipo de Pedro Bordalás este año, ¿no?, hacerse fuerte en casa y además realizando cada vez mejor fútbol, ¿no? Quizá el Deportivo Alavés empezaba un poquito con el fútbol más directo y el último partido frente al Córdoba, que pudo remontar hasta en 2 ocasiones. El equipo se demostró como un equipo de toque y de profundidad y de verticalidad, ¿no? Y, y es algo que está gustando mucho en Vitoria, que está atrayendo cada vez más gente y que además está suponiendo esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? El público está muy contento, el equipo se siente a gusto y el equipo se hace muy fuerte en Mendizorroza. Todo el mundo en Vitoria esperanzado por este inicio del Deportivo Alavés en quinta posición con 16 puntos y sobre todo que equipos potentes en la categoría como Osasuna y Córdoba, que venían como líderes, caían en el campo de Mendizorroza.
¿Dónde puede estar, Roberto, el techo de este Alavés si consigue también sacar los partidos fuera de casa, como está haciendo en Mendizorroza?
Pues eso habrá que verlo. Yo, el problema del Deportivo Alavés de este año, yo creo que reside un poco en la, vamos a decir, en el fondo de armario, ¿no? En la longitud de la plantilla. Ahora mismo Bordalán solo cuenta con 14, si me apuras, hasta 15 hombres de manera habitual. Es muy difícil verle cambiar de esos hombres en cualquier partido solo por lesión o por sanción, y quizá eso para 42 jornadas se le quede un poco corto. Yo creo que el Deportivo Alavés va a tener que ir al mercado de invierno para poder tener un techo alto. Aún así, en Vitoria se espera, evidentemente se habla siempre, ¿no?, de la permanencia como primer objetivo, pero yo creo que se espera un poco estar entre los seis primeros, al menos, y llegar a esa situación en las últimas jornadas de liga para que, con la experiencia de otros años, viendo que si se está al acecho, es posible al menos cazar una promoción.
Y entre esos 14 o 15 hombres que decías que con los que contaba Bordalás, dos de ellos con los que quizá últimamente no se contaba en el fútbol, como Toquero y como Kiko Femenía, y que Bordalás ha conseguido llevar a un nivel muy, muy alto.
Sobre todo, yo te diría en el aspecto de Toquero, que son dos años sin competir, dos años en el Athletic sin prácticamente, pues no solo entrenar, no ha llevado, no ha tenido minutos en la competición, y salir aquí, dar el nivel que está dando físico, de derroche, de presión, y sobre todo que lleva cuatro goles, ¿no? Ya, que realmente para un delantero, ¿no?, con dos años de ausencia en los terrenos de juego, yo creo que está más que bien, ¿no? En el caso de Kiko Femenía, yo creo que ahora mismo está en un pequeño pico de forma, pero va por abajo, ¿no? Empezó muy bien, tanto con Facundo Guichón, en los dos laterales del Deportivo Alavés. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, ya digo, son muchos los minutos, muchos los partidos, y esto le va a pasar al Deportivo Alavés. Aún así, es precisamente esa zona, la parte de arriba, la que está dando al Deportivo Alavés los puntos, los goles y esa posición privilegiada ahora mismo en la liga.
¿Cuál es el próximo rival, Roberto?
Albacete. Albacete de Luis César, el próximo domingo a las 5 de la tarde, el segundo consecutivo en casa. Yo creo que es difícil, ¿no? Se dice, ¿no?, ganar dos partidos consecutivos en casa, pero bueno, es lo que pretende el Deportivo Alavés. Bien, es cierto que no tiene nada que ver el Albacete con el Córdoba en la manera de plantear el partido, y equipos como el Albacete, de esa forma de tener el balón y de plantear los partidos, no le han venido muy bien al Deportivo Alavés en lo que llevamos de campeonato, así que en ese sentido hay bastante incertidumbre para el partido del próximo domingo a las 5.
Muchas gracias, Roberto. Pendientes de ese partido contra Albacete quedamos.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Y esta semana, dos equipos de los llamados a estar en la zona alta de la tabla estrenaban entrenador, el Valladolid y el Almería, dos equipos que se han metido en problemas en este inicio de la temporada en la Liga Adelante, y ambos han tenido pues un comienzo dispar. Uno de ellos ha ganado, el Valladolid, otro ha perdido, el Almería, y precisamente nos vamos primero hasta Pucela, hasta Valladolid, para conocer qué tal fue el estreno de Miguel Ángel Portugal en el banquillo del Real Valladolid. ¿Cómo estás, Juan Carlos Amón? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y los equipos que se enfrentan el domingo, por cierto, entre sí.
Y a ver qué depara ese derbi, porque ese partido, porque el que pierda puede meterse en muchos más problemas.
Sí, la verdad es que en Valladolid el debut de Miguel Ángel de Portugal, yo creo que no ha resuelto ninguna duda, porque el equipo estuvo muy lejos de rendir al nivel que de él se espera. Sí tuvo unos primeros 20 minutos realmente esperanzadores, creíamos que la metamorfosis había llegado a Zorrilla, pero a partir de conseguir el primer gol, el Valladolid volvió a ser un equipo que no transmite, un equipo que realmente no es avasallador, aunque quizá defensivamente estuvo un poquito más correcto, pero no demasiado. Las dudas siguen existiendo. Ahora mismo, después del cambio de entrenador, teniendo en cuenta que los criterios que pudieran manejar Gaizka Garitano en su día y los que ahora tienen Miguel Ángel Portugal son diametralmente opuestos, todos empezamos a pensar que quizá sea la plantilla la que no está configurada para conseguir un objetivo tal y como cantábamos la semana pasada. Lo cierto es que el equipo, como decía, salió con otro espíritu, con otra alegría, salió pues sin contaminarse la mente de todos esos problemas y todas esas angustias y ansiedades que podía arrastrar y que le habían llevado a ser el cuarto por la cola en zona de descenso de la categoría, pero en el minuto 20 todo eso se acabó. Hemos conseguido, eso sí, Juan Villar consiguió posiblemente uno de los goles de la liga, el que anotó en el minuto 14, pero todo, como digo, apunta a que hay margen de mejora, que hay camino por recorrer, que parece cuál es el sendero correcto, pero que de momento el Real Valladolid no acaba de cogerlo porque acabó en su área acogotado prácticamente por un Mirandés que llegó a Zorrilla un poquito timorato pensando que lo de cambio de entrenador le iba a ser perjudicial y que al final yo creo que lamentó no haber reaccionado un poquito antes.
Vamos, que si ves el partido, el resumen del partido puede resultar engañoso, ¿no? Porque ves dos tiros al palo del Valladolid, ves esos dos goles, sobre todo el golazo de Juan Villar, tras esa magnífica jugada en equipo, luego ves el partidazo de Juan Villar, pero al final 2-1 y, como dices tú, bastante que mejorar.
Sí, porque Néstor también tiene un remate de cabeza por parte del Mirandés al palo derecho de la portería de Kepa. Kepa tiene que sacar una en la primera parte y otra en la segunda en sendos alardes de reflejos. John Vélez tiene un remate de cabeza franco después de un gran centro de Néstor desde la parte izquierda que se va prácticamente una uña a la derecha del palo de la portería que defiende Kepa. El resumen puede resultar engañoso. El conjunto del partido, insisto, te hace albergar alguna esperanza que el equipo puede ser capaz de llegar a ese margen de mejora, pero todavía no. Son cuatro entrenamientos los que ha dirigido Miguel Ángel Portugal, más el de recuperación de ayer 5. El equipo todavía no ha asimilado si hay nuevo sistema, cuál va a ser el nuevo sistema, y el equipo no está ahora mismo con la autoconfianza que necesita para conseguir volver a ser candidato a algo. ¿Que hay tiempo? Sí, naturalmente. ¿Que hay jugadores de calidad contrastada capaces de sacar esto adelante? Efectivamente, pero que de momento no están sabiendo cómo compenetrarse unos con otros también es verdad.
Déjame saludar a Mona, Jordi Folqué. ¿Qué tal, Jordi?
¿Qué tal? Buenas.
Jordi, el estreno de Joan Carrillo, bastante peor que el de Portugal. El Almería volvió a perder y, lo que es peor, aún no ha conseguido dejar la puerta a cero en todo lo que va de temporada.
Sí, yo creo que está siendo ya como una obsesión, ¿no? El intentar dejar la puerta a cero. Joan Carrillo, a pesar de ser un entrador que le gusta el fútbol ofensivo, pero vio que es que el Almería no ha dejado la puerta a cero en ningún partido de lo que llamamos de temporada, ni en la Liga ni en la Copa del Rey. Y esto está siendo, pues eso, como una especie de obsesión. Y por eso salió con una defensa sin muchas florituras y sobre todo con un tribote defensivo que no se había visto hasta el momento, formado por Fatau, Lolo Reyes y José Ángel, en el que prácticamente, ofensivamente hablando, no hubo nada de la Almería. El primer disparo a puerta fue de Michel, sí, eso sí, con 0-0 en el marcador, pero minuto 78 de partido. Después llegó el tanto de Brandon, el Almería lo intentó después, tuvo oportunidades para haber empatado el partido, pero la premisa era intentar mantener la puerta a cero, algo que no consiguió. Se está hablando mucho del aspecto defensivo, pero en el ofensivo, a pesar de que la Almería tiene jugadores pues con pedigrí para el gol, llevan ya 4 partidos de 10 jornadas sin marcar. Y eso está siendo pues también una losa para el equipo almeriense, que lo está dejando ahora mismo como colista de la liga delante.
Y cambio de sistema, ¿no, Jordi? Porque he visto que puso a Eldin de delantero centro, a Quique lo dejó en una banda, a Chuli lo puso en una banda también.
Sí, ya digo que era sobre todo buscando el que tuviese contención en el centro del campo, esos tres pivotes defensivos sin mucha elaboración, pero sí destrucción, e intentar aprovechar la velocidad de Chuli, de Eldin o de Quique González, pero que, claro, si tú recuperas el balón en tu propio campo, por mucha velocidad que tengan esos tres jugadores, cuando sobre todo están haciendo un trabajo defensivo, porque Chuli y Quique González estaban casi más pendientes de que el lateral de rival no subiese que de hacer ellos juego ofensivo, pues estaba complicado. Joan Carrillo, fin de partido, decía que había visto un buen Almería, más o menos lo que él quería a nivel defensivo, y que a partir de ahora, cuando el equipo estuviese sólido en defensa, ya se pudieran buscar otras alternativas en ataque.
Chus, ¿querías decir algo?
Sí, yo respecto a lo que estaba comentando antes el compañero del Real Valladolid, yo creo que Miguel Ángel Portugal, no hay mejor manera que empezar, ¿no? Un equipo que está totalmente en la UBI, que están desesperados, que no saben lo que hacer, llega un entrenador nuevo y lo primero que tiene que hacer es ganar. Jugando bien sería lo mejor, pero lo primero es ganar. para subir la autoestima de estos jugadores que ahora pasan por momentos malos, que moralmente no estarán bien, y que yo creo que parte de las circunstancias de ahí del club es que da igual el entrenador que vaya. Es decir, yo creo que hay que pedirle responsabilidades por el equipo que ha hecho. Para mí es a Braulio. Eso es así. Eso es algo que ha pasado, y que hay una comedilla dentro de Valladolid que todo el mundo nada más que hace hablar, y que incluso han sonado algunos pitos dentro del estadio de Zorrilla.
Sí, es evidente. Braulio es el siguiente objetivo. No en cuanto a destituciones o en cuanto a ceses, pero sí en cuanto a solicitud de responsabilidades. Bien, es verdad que en su día Garitano dijo que el equipo tenía errores técnicos impropios en una categoría profesional, con lo cual apuntó directamente a Braulio. Braulio se harta de decir, sea cual sea el rival contra el que juega el Real Valladolid, que en esa plantilla milita siempre un hombre al cual el Valladolid no pudo acceder por problemas económicos, con lo cual le pasa la pelota al presidente y el presidente no se va a quedar con ella encima de la mesa. Es decir, el presidente va a encargar que cada uno haga su trabajo lo mejor posible, el entrenador en el vestuario, en el banquillo, y el secretario técnico a base de teléfono en su despacho e intentando conseguir lo mejor. La plantilla del Real Valladolid sí es verdad que yo creo que puede aspirar a un poco más que simplemente a lo que ahora nos llevaría a ser conformistas sumando 50 o 52 puntos y garantizándonos un año más en segunda división. Yo creo que todo el mundo está convencido de que Valladolid al final terminará remontando el mal momento y que terminará saliendo adelante, y que la inyección moral de la victoria del pasado domingo es importantísima a la hora de volver a generar confianza entre los jugadores. Pero que hay una pata en la cual la mesa del Real Valladolid cojea, efectivamente, eso es cierto. Y de momento, una de las patas, la del entrenador, ya la hemos cambiado. Hemos puesto una nueva. Vamos a ver si la siguiente, en esta Roma, no es la del director deportivo.
Y en medio de esos problemas, Jordi Amón, el partido de este domingo a las 7:15 entre ambos. ¿Quién puede quedar más tocado si pierde?
El que pierda.
El que pierda, ¿no?
Sí, porque el Almería lleva desde la tercera jornada sin ganar. Y si pierde, se quedaría 7 puntos del Valladolid. Si gana el Almería, seguirían puestos a lo mejor de descenso, pero cortaría la racha del Valladolid después del cambio de entrenador y demostraría el Almería, o sea, que puede ganar. Y si el Valladolid consigue la victoria, pues le mete 7 puntos ya a un rival teóricamente directo por el ascenso, que es el Almería, y daría un golpe que al Almería se quedaría bastante, bastante tocado.
Pues yo opino que realmente la victoria ante el Mirandés ha minimizado un posible efecto desastre si el Valladolid cayera derrotado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, pero qué duda cabe, todas las dudas que ahora mismo alberga la afición han de disiparse allí, para bien o para mal. Si el equipo si el Valladolid es un equipo en tendencia ascendente, ha de demostrarlo en la Almería, y si el Valladolid sigue siendo un equipo normal del montón, pues también lo ha de certificar allí.
¿Y vosotros cómo veis ese partido?
Yo particularmente creo que el Valladolid viaja con una sonrisa que antes era forzada y ahora es natural. ¿Por qué? Pues porque los jugadores se han dado cuenta de que si se apoyan entre ellos, los pases terminan en el pie de uno del mismo equipo, no en el pie de un contrario, y eso, quieras que no, pues es una inyección de autoconfianza. Yo creo que el Real Valladolid por lo menos va a competir, algo que no ha hecho en los últimos partidos como visitante.
Yo, en cuanto al Almería, casi que cojo las palabras, ¿no?, de Valladolid, pero yo creo que la Almería es así. O sea, la Almería lleva desde la tercera jornada sin ganar, son muchos los problemas que están teniendo. Siempre todo el mundo, cuando se enfrenta a la Almería, dice que se mide al mejor equipo de la categoría, a la mejor plantilla, y esta semana por fin el Almería ya está diciendo que el objetivo del ascenso no es, que ahora el objetivo es salir de los puestos de descenso, porque esta dinámica lleva al equipo a la segunda división B, con lo mucho que se juega un club como el Almería estando en la Liga Profesional o estar en segunda B. Vamos a ver los nervios, si el Almería los puede controlar durante esta semana con Joan Carrillo al frente del conjunto almeriense, porque la otra, como le pasó a Viajar a Portugal, pues eso, 3 entrenamientos, no puedo hacer mucho más. Pero vamos a ver si la dinámica, sobre todo el aspecto mental del equipo, cambia y creen de nuevo que pueden conseguir la victoria.
Chicos, una porra para este domingo, Chus.
Hombre, yo creo que el Real Valladolid viaja allí pues con la tranquilidad de que, bueno, no con la tranquilidad, pero sí que un poco más tranquilo después de este resultado positivo. Que haya jugado mejor o peor es indiferente. Pero sí que si Miguel Ángel Portugal lo sabe leer, en cuanto que lleve la portería a cero, se va a poner nervioso Almería porque tiene la presión de jugar en su campo ante su afición y que los pitidos pueden venir muy rápido.
O sea, ¿tú crees que gana el Valladolid?
Yo creo que sí. 1-2.
¿Amón?
Yo creo que es un partido que huele a empate a cero, fíjate.
¿Tú, Jordi?
Me lo ha quitado el empate a cero. Yo creo que al final, hombre, si el Almería tiene que reaccionar, o es este domingo, o aunque estamos en la jornada 11, va a ser muy complicado que reaccione. Así que yo creo que la portería no se va a entender a cero, pero 2-1.
Javi. Bueno, yo estoy con ellos, firmaría un empate, pero la verdad es que psicológicamente el partido es mejor para el Almería que gane, porque es que si no, o sea, levantar cabeza le va a costar mucho, y más contra un rival directo como es el Valladolid. O sea que para el Almería tiene que apostar mucho por este partido y sacarlo adelante si quiere tener opciones de levantar la cabeza un poco, porque anímicamente una victoria contra un Valladolid le va a hacer impulsarse un poco más hacia arriba.
La semana que viene analizaremos ese encuentro. Yo estoy con vosotros, creo que empate, pero me la juego a uno. Bueno. Lo dicho, chicos, la semana que viene hablamos. Un saludo muy grande a Amón, un saludo muy grande a Jordi, y pendientes de ese encuentro y de ver cómo quedan ambos equipos. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Chus, ¿algo que quieras destacar de esta jornada de segunda? ¿Algo que hayas visto, que te haya llamado la atención? ¿Algún jugador, alguna cosita?
Bueno, pues de segunda división varias. Es el Alcorcón, ¿no? En un descanso y ganando 5-0, es poco inusual ver ese resultado. Destacó también el hat-trick de David Rodríguez, en este caso, y un Alcorcón que va de menos a más, que va en tercera posición, aunque van todos los equipos muy igualados, pero que se está colocando bien de cara a los próximos partidos y pinta muy bien este Alcorcón para este año, ¿eh?
Eso te iba a decir, David Rodríguez, el año pasado hablamos con él, le preguntábamos, oye, con todos los goles que metes, ¿cómo no estás en primera división?
Tuvo ofertas, sí,
pero que es algo que parece raro, porque ahí le tienes, el año pasado 20 goles en el Alcorcón, este año 10 jornadas, ya lleva 8 goles, pichichi de la categoría, un tío que en segunda siempre ha cumplido, pero en primera los años que ha tenido esas oportunidades nunca ha llegado a contar con minutos, a gozar de continuidad, y quizás sea ese su problema.
Sí, bueno, no es lo mismo segunda división que primera. Las categorías están para algo, evidentemente, eso es así. Pero sí que es cierto que es un jugador muy a tener en cuenta y que al año que viene, pues si mal no recuerdo, queda libre, y eso va a hacer que facilite el poder ir a un equipo de primera mejor, que este año pues el Alcorcón pues tenía una cláusula bastante alta, la cual los equipos de primera división no querían pagar. Es decir, entonces bueno, pero es un jugador muy a tener en cuenta, muy bueno, para mí de los mejores delanteros que hay en la categoría, y así lo está demostrando, no por los goles, sino por su calidad técnica, y que es un delantero que este año apunta a meter otros 20 goles.
Vamos a ver, Pablo, qué nos destaca Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos a hablar de ese 6-1 del Alcorcón al Llagostera del domingo. Pues la mayor goleada del Alcorcón en primera división, porque hasta ahora era un 5-0, el otro día fue un 6-1, y además lo curioso es que iban 6-0 al minuto 49. Un primer tiempo muy malo de la Llagostera, que aprovechó el Alcorcón para conseguir su mayor goleada, y de paso conseguir a David Rodríguez su primer triplete en segunda. Es el tercer jugador del Alcorcón que marca 3 goles en un partido de la División de Plata. Kini marcó en 2 partidos, uno en la temporada 2010-2011 y otro en la 2011-2012. Luego Oriol Riera en un partido jugado en Las Palmas, la temporada 2012-2013. Y ahora ha sido David Rodríguez. David Rodríguez lleva 8 golitos. Y me imagino que estará con ganas de batir su récord de goles de la temporada pasada, en la que marcó 19 con el Alcorcón, y a ver si llega a 20, que es una cifra pues simbólica entre los goleadores de segunda división, una cifra muy buena, y de momento va por buen camino. 8 golitos, el otro día el Alcorcón 6, y mira, cuanto más goles, pues mejor para todos.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, hoy tenemos a Francisco Indias. Hola, Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hombre de la segunda B.com, hoy no está Rubén Bartolomé, te toca a ti, ¿no?
Eso es, me ha dejado a mí el mando.
Bueno, pues, ¿qué tienes para destacarnos en el Grupo 1 este fin de semana?
Bueno, pues en el Grupo 1 destacaríamos que el Racing de Ferrol continúa como líder. después de una victoria en el Burgos, que fue una trabajada victoria, ya que iban 2-0, se empataron a 2 y al final lograron el 3-2 con un tanto de Vidal. A tan solo 2 puntos le sigue el Guijuelo, que ganó en San Lázaro por 0-1 ante el Compostela, que es sorprendentemente el colista del grupo. Y se da la circunstancia de que la próxima jornada hay un apasionante Guijuelo Racing de Ferrol, entre primero y segundo, con 2 puntos tan solo de diferencia.
En el grupo 2 tenemos al Castilla, que recupera el liderato, ¿no? Y luego tenemos al Getafe, que ganó en el debut de De la Red en el banquillo.
Eso es. El Castilla ganó 3-1 con hat-trick de Mariano, que se coloca a Pichichi con 7 goles. Y, por su parte, como bien dices, el Getafe B, que logró su segunda victoria de la temporada, con Rubén De la Red, haciendo bueno el dicho ese del entrenador nuevo, victoria segura, ganando 2-4 al Rayo Majadahonda.
En el grupo 3, el Yosetense, que 10 jornadas ya de liga y que todavía no ha ganado.
Así es, el único de los 80 equipos de la categoría que aún no ha logrado ganar. Esta vez perdió 3-0 ante el Reus, que se ha colocado segundo. Y aquí habría que destacar la semana tan convulsa que se ha dado en el Huracán de Valencia. Y es que tras la salida hace 2 jornadas de Toni Celigrat, ahora se ha dado la salida del presidente de Toni Hernández y del director deportivo, de Erni.
Y en el grupo 4, mucha igualdad por arriba, ¿no? Y el UCAM de Murcia, que es líder en solitario.
Eso es, el UCAM se vuelve a colocar líder. Y aquí, lamentablemente, tendríamos que destacar del tema extradeportivo, por un lado, la agresión a Melchor, jugador de las Algeciras, después del partido de UCAM, en el que las Algeciras perdió 3-0, y además tuvo que sufrir la agresión por parte de un aficionado, por llamarlo de alguna forma, de UCAM Murcia. Y por otro lado, también destacar la manifestación popular que ha habido esta semana en Huelva, para intentar salvar a su equipo, con el lema Huelva por su recre, y en el que se dieron unas 8.000 personas, se echaron a la calle para pedir la salida de los actuales gestores del club.
¿Alguna cosita más nos dejamos por ahí, Francisco?
Pues igual destacar en este grupo 4 al Villanovense, que es el protagonista junto a su community manager, como todos sabemos, la Juani, que empató a 2 frente al Mérida. Y bueno, como todos sabemos, será protagonista mañana en Copa del Rey.
Mañana que se mide al Barça y que en unos minutos hablaremos con su guardameta, con José Fuentes. Muchas gracias, Francisco.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego. Y ahora precisamente vamos a hablar con otro portero, con Miguel Escalona, el portero de UCAM Murcia, el líder del grupo 4 de Segunda División B. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, muy bien, otra temporada más el UCAM de Murcia, gran comienzo.
Sí, bueno, la verdad es que pues bueno, el equipo pues sí que es cierto que ya hemos perdido algún partido más de lo que perdimos el año pasado a estas fechas, pero creo que el equipo está mostrando fuerte, serio, sólido y bueno, pues en ese aspecto estamos contentos.
¿Qué diferencia hay entre el proyecto de esta temporada y el de la temporada pasada? Porque esto ya no pilla de sorpresa. El año pasado se podía decir, joder, el UCAM de Murcia está ahí, al final se meten los playoffs, pero este año ya estáis sólidos, estáis líderes desde el comienzo y que ya no sois una sorpresa.
Bueno, pues, diferencias, pues, si como tú dices, pues bueno, el equipo el año pasado era pues prácticamente en un 75%, si no más, pues bueno, todos los jugadores nuevos, el entrenador y el cuerpo técnico también nuevos. Y bueno, pues este año lo que se ha tratado un poco es de darle continuidad a lo que, bueno, pues muchas de las cosas que el año pasado se hicieron bien. En ese aspecto, pues bueno, creo que continuamos el año pasado aproximadamente 10 o 11 jugadores. Y pues sí que es cierto que, bueno, pues el míster es nuevo, más la incorporación de nuevos jugadores. Pero yo creo que, bueno, pues he intentado, pues bueno, que continúe una base sólida del año pasado y, bueno, pues intentar mejorar un poco, pues bueno, lo que se hizo el año pasado. Y bueno, pues en ese aspecto yo creo que se ha construido un buen equipo y bueno, pues vamos a ver de qué somos capaces.
¿Esa puede ser la gran base de este UCAM de Murcia, la continuidad?
Sí, yo creo que sin lugar a dudas. Yo creo que al final el que muchos de los jugadores de la plantilla pues se puedan conocer y no se necesite pues un periodo de adaptación, pues yo creo que es importante. Y bueno, pues en ese aspecto, pues como digo, pues creo que somos 10-11 futbolistas pues que continuamos y pues otros compañeros han llegado, pero bueno, la verdad es que que generalmente es un equipo que suele ser de fácil adaptación y bueno, en ese aspecto pues yo creo que a partir de ahora todos esperamos que se empiece a ver un UCAN incluso mejor que hasta ahora.
Javi, tú que eres murciano, que seguro que conoces más que yo del UCAN Murcia.
Hola Miguel, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero felicitarte por el gran inicio de temporada, tanto a nivel grupal como personal, porque eres el portero menos goleado del grupo. ¿Cómo lo llevas este inicio tú?
Bueno, pues sí, los números, que duda cabe que están ahí, ¿no? Pero yo creo que no, en ese, bueno, en la consecución un poco de ese pequeño, yo creo que no es para felicitar, yo creo, a nivel individual, sino que es a nivel colectivo el que el equipo está haciendo pues un trabajo muy bueno, al igual que el año pasado, y bueno, pues el primero en defender es el delantero, y bueno, en ese aspecto yo creo que todo el mundo está colaborando en que en estos momentos, pues bueno, seamos uno de los equipos menos goleados.
No sé si tú lo sabes, si no Javi me lo dirá. ¿Notáis por ahí, por Murcia, que hay más aficionados del UCAM últimamente?
Sí, bueno, yo creo que el año pasado pues se generó una ilusión que, bueno, pues que hasta la fecha no había. Esta temporada el número de abonados ha subido, creo que está por encima de los 2.000, que bueno, pues que hace dos temporadas era, vamos, imposible. De hecho, por uno, hace dos temporadas el equipo estaba en tercera división, jugaba en otro campo y bueno, pues por lo que decían el año pasado, pues aproximadamente podría haber 50-100 aficionados, y bueno, pues este año sí que es cierto que pues bueno, que continúa la ilusión del año pasado, y bueno, pues esperemos, bueno, pues que con los resultados pues continuemos enganchando a la gente.
Miguel, no sé si has notado también que también ha podido ser por los estudiantes de la propia universidad y también por ese elevado coste que ha sido también este año hacerse socio del Real Murcia. ¿Lo habéis notado eso un poquito o no?
Perdonad que no se escucha, ¿me puedes decir?
Nada, te decía que si lo habéis notado también, quizás, a lo mejor por los estudiantes que sigue sumando año a año la universidad, y también por quizás el elevado coste del abonado del Real Murcia este año.
Bueno, perdón, es que no os escucho bien. Lo siento que no os escucho bien.
¿Ahora me oyes mejor?
Ahora mejor, sí, ahora un poco mejor.
Nada, te preguntaba si tú crees que es porque año a año la universidad va creciendo en número de estudiantes, y aparte también puede ser por el elevado coste que ha supuesto este año ser socio de o abonado del Real Murcia.
Bueno, pues quizás es un cúmulo de varias cosas, ¿no? Sí que es cierto que la universidad, a nivel de institución, pues sí que año tras año crece, año tras año progresa, la verdad que hacen muy bien las cosas, y bueno, sí que es cierto que, como dices, que bueno, pues el Murcia, pues bueno, pues sus abonos al principio pues hubo polémica por un poco por los precios, pero bueno, yo creo que bueno, al Murcia poco más o menos va la misma gente, y bueno, yo creo que el UCAM pues es otra posibilidad que existe en la ciudad, bueno, que al final pues cada uno intentamos hacer nuestro pequeño camino, y en ese aspecto pues bueno, pues como te digo, ir haciendo las cosas de la mejor manera posible, tanto el equipo como la institución, y bueno, pues a seguir creciendo.
El pasado fin de semana, buena victoria, ese triunfo ante el Algeciras por 3-0, empañada quizá por esos incidentes al final.
Sí, bueno, pues la verdad que fue un poco una pena, ¿no? Que un partido que no tuvo absolutamente nada en el campo y que se desarrolló con total deportividad, pues bueno, que se empañase un poco por lo que sucedió después. Bueno, en ese aspecto pues tampoco tengo mucho que decir, un poco me remito a lo que el club y lo que todos decimos, ¿no? Pues un poco condenar todo tipo de este tipo de acciones, y bueno, porque yo creo que no se deben de producir en ningún sitio, ni en un evento deportivo ni en la calle.
Javi. Y bueno, Miguel, también se presenta este mes, el mes de noviembre, un mes apasionante e intenso para vosotros, ¿no? Porque tenéis ahí dos derbis contra la Hoya Lorca y contra el Real Murcia, que están ahí a tan solo 3 puntos.
Sí, la verdad es que este grupo pues todos los años es complicado, y este año pues sí cabe un poco más, y bueno, pues hay
parece que va a haber bastantes candidatos que van a estar peleando por la parte de arriba. Y bueno, pues como dices, ahora mismo en estas fechas, los dos siguientes partidos en casa pues son derbis y encima pues son dos equipos, la Oya y el Real Murcia, que están en los puestos de arriba de la tabla. Y pero vamos, como hasta ahora es, pues bueno, el partido a partido, independientemente de quién sea el rival, si tiene un poco de nombre o un poco menos, es la de tratar de hacerlo, de dar nuestro mejor nivel con el equipo al que nos enfrentamos, y yo creo que en ese aspecto, pues yo creo que es la mejor manera de que salgan las cosas.
Javi, la última.
Y bueno, Miguel, una última ya, que es, ¿os habéis marcado ya algún objetivo para el final de temporada, o el presidente o el club os ha puesto algo?
No, bueno, hombre, indudablemente en el deporte, pues yo creo que todo el mundo, y en el deporte de competición, pues todo hay que ganar, y en ese aspecto, pues yo creo que el club no es menos. Y bueno, pues nosotros un poco los jugadores, pues tenemos la ambición de este año, pues si podemos mejorarlo el año pasado, y en ese aspecto estamos. Nuestra intención, aunque nos gusta, o creo que es más positivo el ver el fútbol de una manera cortoplacista, ir partido a partido, pero bueno, yo creo que nuestra intención es la de, cuando llegue el final de temporada, pues estar en los puestos, si puede ser primero, en los puestos que dan la posibilidad de jugar al playoff, sobre todo, pues bueno, hacer un buen playoff y la consecución del ascenso, que es difícil, pero bueno, ¿por qué no se puede conseguir?
Miguel, muchas gracias y muchísima suerte para ese partido del sábado a las 6 en el campo del Marbella, que os jugáis el liderato.
Vale, pues muchísimas gracias, un placer, y bueno, a ver si tenemos suerte el sábado y continuamos en buena dinámica.
Un abrazo muy grande.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Amit, Valort, Seni. Hola, soy la community manager del Villanovense. Aquí estoy, aprendiendo catalán para traducir la rueda de prensa al entrenador del Villanovense. ¿Qué diréis? Esta hace de todo, pero es que somos un equipo pobre. Y por si fuera poco, me llaman de parte de Luis Enrique a ver si le puedo pasar unos vídeos del Villanovense. Para estudiarlo, dicen. Mira, aquí los tengo. De la comunión del chiquillo de presidente. Y en la caldereta de la directiva cuando el ascenso.
La famosa Juani de la que nos ha hablado antes Francisco Indias, la community manager del Villanovense, el conjunto extremeño, que tiene la suerte de que le ha tocado el Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey, que mañana el conjunto de Luis Enrique visita el Romero Cuerda, algo que para todos los futbolistas de Segunda B es un grandísimo premio, chicos.
Sí, bueno, la verdad es que sí, tanto futbolísticamente como económicamente, para un club de Segunda B que vaya a un Fútbol Club Barcelona y te llene el estadio, más que mejor, según está el fútbol y el dinero y todo, pues le va a venir muy bien el dinerito al club para poder
comprar. Es muy bueno.
Bueno, eso es increíble. Y luego, pues bueno, futbolísticamente, pues bueno, no tiene nada que ver un equipo con otro. Bueno, el Villanovense saldrá con toda la ilusión del mundo, que ilusión no le va a ganar nadie. Pero sí que está claro que está jugando contra uno de los mejores equipos del mundo, que es el Fútbol Club Barcelona.
Ha sido la lotería adelantada, por así decirlo.
Sí, la lotería adelantada, además lleno absoluto el que va a haber en el estadio del Villanovense. La mala suerte, pues que los aficionados extremeños se quedarán sin ver a Messi, se quedarán sin ver a Neymar, a Luis Suárez, a Iniesta, a Mascherano, que los ha dejado fuera de la convocatoria Luis Enrique, pero aún así partidazo y muy buen fútbol el que van a poder disfrutar los aficionados que se acerquen hasta el Romero Cuerda. Uno de esos protagonistas del partido será José Fuentes, guardameta del Villanovense. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Aquí esperando ahora mismo que estamos para comenzar el entreno.
Ilusionado, me imagino, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Desde que salió la bola y salió el Barcelona, la verdad que está por aquí por Villanueva, ha sido una ilusión tremenda, y desde entonces, bueno, pues nos han parado tanto en los trabajos como en el campo, como bueno, la plantilla, pues disfrutando de todo lo que estamos viviendo, ¿no?
¿Has podido dormir tú bien estos días?
Sí, me cuesta un poco, ¿no? Porque piensas mucho en lo que es el partido, en lo que, bueno, en lo que nos viene a esta mañana mismamente, ¿no? Entonces, pues bueno, le das un poco de vuelta a la cabeza de lo que te gustaría, ¿no? De bien los jugadores a los que te van a enfrentar y bueno, pues la verdad que te cuesta un poco conciliar el sueño.
Pero vamos, esta noche entonces será peor.
Sí, sí, esta noche peor. Y mañana, bueno, mañana ya está la hora del partido, no voy a ser capaz de cerrar los ojos ni un segundo, yo creo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, simplemente disfrutar de este partido. Vamos a intentar complicarle la vida a un grande del mundo y hacer nuestro fútbol, que es lo que sabemos hacer, ¿no?
¿Alguna vez te habías visto en alguna de estas o habías soñado con algún partido de estos juegos? Porque es lo que todo jugador de fútbol sueña, ¿no? Jugar un día en el Camp Nou o jugar contra el Barça mismamente en su campo.
Sí, sí, la verdad que sí, que eso, como bien dices, siempre sueñas, ¿no? Desde que empiezas a jugar fútbol, pues, siempre tu pensamiento es llegar lo más lejos posible, ¿no? Y sobre todo, pues, si puedes jugar en la Liga de los Grandes, pues mejor, ¿no? Pero ya te digo, tenemos la suerte esta temporada de poder disputar un partido contra el Barcelona y eso ya, eso no lo va a quitar nadie, eso ya es nuestro y lo vamos a vivir nosotros y esa experiencia para el día de mañana para contárselo a los niños.
¿Qué te parece el anuncio de la Juani, que ya se ha hecho famoso en toda España?
Bueno, eso aquí en Villanueva, esta gente, la verdad que el tema del Villanueva se da bastante bien, ya sacaron varios posts anteriores también con la Juani y la verdad que da mucho que hablar y bueno, como bien se ha visto en todos los medios, ¿no? Y se habló del tema, la verdad que te tienes que reír, ¿no? Pero es un gran trabajo también de lo que es la directiva villanovense.
¿Pero hacen falta estos anuncios en un partido como estos para motivar a la afición? ¿O ya con solo el hecho de decir viene el Barça a Villanueva de la Serena, vale?
Con eso yo creo que, con decir que viene el Barça ya, con eso es suficiente. Yo creo que, como bien te he dicho, desde que salió esa bola, salió el Barcelona, ya yo creo que no ha hecho falta promover nadie, vamos, a nadie y ya te digo, toda la gente pues ha volcado en el proyecto, en el Villanueva en sí, todos los días gente en el campo viendo lo que es las obras, yo por lo que me ha tocado, pues bueno, la gente llamándote por el tema de las entradas, que si te puedes hacer entrada, que cuándo va a ser el partido, que a qué hora, los precios y la verdad es que esto ha sido una locura, no hace falta ahora mismo de ponerle más emoción al partido, ya la tienen por sí.
Hablando de entradas, ¿a ti cuántas te han dado?
A mí, bueno, yo todavía estoy pidiendo, yo esto es un no parar, esto ahora que toda la gente pues se piensa, ¿no? Que tiene, por ser jugador tienes derecho a todo lo que quieras, ¿no? Y hombre, el club te da un tope, pero la verdad que se han portado bastante bien con los jugadores y yo en este caso, pues bueno, tiene la suerte que entre compañeros, que a lo mejor no las van a usar y eso, pues te puedo decir que unas 60 entradas o por ahí habré vendido.
Vamos, que las has repartido ya todas, las tuyas, ¿no?
Exactamente, sí, sí, hoy es el último día que tengo ya reparto, ya le he dicho que a partir de mañana no quiero, a partir de esta noche no quiero saber nada de nadie, o sea, ya no hay entrada, ya se ha acabado y ya pensar el partido y poco más.
Los amigos de José Fuentes y la familia de José Fuentes no se queda ninguna sin ver el partido.
Eso está claro, todos tienen su invitación, todos tienen su entrada y eso, van a estar en primera fila viendo el partido, disfrutando como todo.
Javi Chus, ¿alguna preguntita para José?
No, simplemente pues decirle que bueno, es un partido muy bonito, que el que va a jugar, el que vaya a Fútbol Club Barcelona, que lo disfrute mucho. Y que nada, desearle las mejores de las suertes y que tengan un buen resultado para poder, por lo menos, disfrutar del día y del momento.
Sí, que le den también un poco de emoción para la vuelta.
Sí, intentaremos hacer lo mejor posible, ya te digo, a ver si podemos sacar un buen resultado y poner entre las cuerdas a un gran Barcelona.
¿Qué os ha dicho el míster para motivaros o para intentar que el partido salga vivo y que llegue vivo al Camp Nou?
Bueno, yo, por suerte, el entrenador lo conozco, he estado ya, esta es mi cuarta temporada y por su forma de ser, y él también ha sido futbolista, y él, el rival no es más que nadie, o sea, en el campo vamos a hacer 11 contra 11 y disfrutar, quiere que disfrutemos del partido, pero sí es verdad que bueno, que salgamos con la intensidad que salimos siempre, que sin miedo ninguno y sí, con el respeto necesario, pero a buscar el partido e intentar, ya te digo, conseguir la victoria y ya está, que no hay más, ¿no?
José, las tres últimas, que sé que te tienes que ir a entrenar, ¿vale?
Vale.
Venga, te pregunto la primera, que es la que te preguntará todo el mundo. Oye, ¿a quién te motiva más enfrentarte del Barça? Aunque sé que no va Messi, sé que no va Luis Suárez, que no va Neymar, pero ¿a quién te motiva de los que van?
Bueno, pues yo creo que cualquiera, ¿no? Si es que la gente le quita como, habla del Barcelona como los malos, ¿no? Los malos, yo me gustaría estar jugando con los malos también ahora mismo, ¿no? Y para mí, hombre, hay jugadores como Jordi Alba, Dani Alves, Rakitic. No sé, jugadores que sí es verdad que son de primer nivel, que juegan con sus selecciones, que bueno, que todos ellos tienen un respeto, ¿no? Yo cualquiera de ellos hay que tener un respeto y sobre todo, pues, te asusta un poco, ¿no?
¿Qué villanovense se va a esperar el Barça? ¿Os vais a meter atrás para intentar mantener el 0-0 o vais a ser vosotros mismos?
No. En ese sentido, yo creo que vamos a ser nosotros mismos. Ya te digo, nosotros somos un equipo que intentamos imprimir mucha intensidad, intentamos salir a chuchar el equipo, hombre, en su debido momento no tiene fase del partido, pero ya te digo, siempre y cuando pues, el rival te deje también, ¿no? Un equipo que tiene mucho el balón, pues bueno, ya te digo, nosotros vamos a intentar salir a por ellos y a por la victoria, que es lo que intentamos en esta fase.
Y la última, no sé lo que hará el entrenador, pero normalmente en estas ocasiones se suele repartir minutos entre todos los jugadores. ¿Va a hacer lo mismo?
Bueno, pues yo en este caso, como te he dicho, el míster pues suele darle una competición, lo que es la liga, a un portero y la copa le da al otro, ¿no? Pero en este caso, este año, pues el último partido contra el Racing de Ferrol lo disputé yo, ¿no? Yo venía jugando la temporada en lo que viene siendo la liga y el último partido pues lo disputé yo. Entonces, pues entonces ahora no sabemos si, como bien dice, pues va a premiar a todos o se decidirá por mí o por el otro compañero. Entonces estamos todos a la espera y con los nervios, ¿no? Mañana ya se decidirá y sabremos quién juega de todo.
¿Pero a ti dónde te gustaría jugar más? ¿Contra el Barça ahí en Villanueva de la Serena o en el Camp Nou?
Los dos yo creo que tienen su cosita, ¿no? Yo, hombre, por campo me gustaría jugar en el Camp Nou, ¿no? Pero también por disfrutar con la afición y vivir lo que va a ser el partido mañana, Roque Cuerda, también el ambiente que va a haber, también me gustaría disfrutarlo. O sea, que si puedo elegir los dos me quedaría con
la... La última de todas, un resultado.
¿Un resultado? 1-0, lo firmo ahora mismo.
Firmas el 1-0, ¿no?
Con el 1-0 lo firmo ahora mismo.
¿Y si quedamos 1-0, cómo lo celebramos?
Pues a lo grande, ¿no? A lo grande, yo te digo. Nosotros enfrentarnos a este equipo y ganarle, pues sería para nosotros pues un broche muy grande para poner a otra temporada, ¿no? Yo creo que en esta es la tercera temporada y desde el ascenso a segunda vez, yo creo que el equipo no ha parado de conseguir cosas, ¿no? Tanto el ascenso a segunda vez, el año pasado jugamos una liga de ascenso y este año pues el tema de la Copa del Rey, ¿no? Yo creo que cada año pues el equipo va bastante bien, ¿no? Y un equipo que está para la permanencia y está consiguiendo cosas bastante grandes, ¿no?
José, que muchísima suerte, muchísimas gracias y ahora a entrenar, el último entrenamiento y a ver si mañana jugamos, si tenemos suerte.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Un partido este villanovense-Barcelona que pondrá en el mapa del fútbol español como capital a Villanueva de la Serena durante al menos un día, partido que se disputa este miércoles a las 8:30 y que, chus, Javi, es muy bonito esto.
Hombre, sí, para jugadores que aunque sean profesionales, pero a un nivel muy inferior a lo que es el Fútbol Club Barcelona en la primera división, es un gran regalo y un gran caramelo el poder jugar un partido así, porque bueno, no deja de ser un escaparate incluso para los jugadores del villanovense, que puedan realizar un buen encuentro, un buen partido, y quién no que le pueda fichar un equipo de segunda, no de primera, pero dice, bueno, pegar un saltito y es un escaparate para ellos también.
Exactamente, y simplemente por el hecho de jugar contra el Barça, que seguramente muchos de ellos tendrían como objetivo o sueño de pequeño jugar contra un Barcelona o un Real Madrid, y como dice Chus, es un escaparate muy bueno, que si sale un buen partido, pues mira, a lo mejor no te llaman un primera, pero a lo mejor te puede llamar un segunda, y puede salir eso muy bien.
Si mal no recuerdo, a Pablo Infantes le pasó así.
Claro. Ahí tenemos el ejemplo de Javi Lara, que hizo una gran eliminatoria con el Alcoyano hace un par de añitos contra el Real Madrid. Si no recuerdo mal, marcó hasta un gol. Mira, el año pasado en el Eibar y este año ahí en la India. Y ya lo ha dicho antes José, que motiva mucho enfrentarse al Barça y que no se puede hablar de los malos del Barça porque van a estar enfrente jugadores de la talla de Rakitic, de Jordi Alba, que al final jugar contra uno de estos para un jugador que ha estado en segunda B pues es la repera. Pablo, vamos con la tercera división.
Solo pienso con quién está atrás.
Tercera división.
Mientras ella me pregunta si puede poner otra punta, si aún me queda más de la mitad. Baila para mí en la oscuridad. Esta cara de
Pepe.
Felicidad.
Salguero, ¿qué te pasa, hombre? ¿Qué tal?
¿Qué tal estás? ¿Cómo va la vida por León?
No me quejo porque dicen que además si te quejas no ganas nada, pero yo es que llevo muy bien. Muido muy bien, entonces no me voy a quejar.
Ya lo sabíamos que eres un grandísimo vividor.
Que, bueno, os cuento, ¿eh? Noticias de tercera. Por ejemplo, a esta altura de temporada todavía hay muchos fichajes. Es llamativo que estando en la octava, novena, décima jornada en muchos grupos, todavía está habiendo muchos fichajes. Algunos de ellos, por ejemplo, pues son en el Teruel, que ha hecho ficha al punta Imanol Fernández. Ha comprobado que ha recuperado su lesión de rodilla, estaba entrenando con ellos y ha firmado. Ya tiene ficha el delantero Imanol Fernández. Le han dado la baja al hasta ahora portero suplente, David Pinilla, que ha pedido él mismo la baja porque no estaba teniendo oportunidades y ha querido irse del Teruel. Más fichajes, Kilian, que ha firmado por el Marino de Tenerife, procedente del Sporting San José. Rafa Villanueva, el defensor que abandona el Quintanar del Rey y firma por el Villarrobledo. En el Figueres llega Moja, del Girona B. En la Bañeza llega Javi Amor, del Valdivia. Muchos fichajes, estos y muchos más los que se han dado en los últimos días en tercera división, en los 18 grupos. Vamos ahora con entrenadores. Por ejemplo, el Santamaría, que ha destituido a Tinín, a su técnico. El Arroyo, que ha cesado también a su técnico, a Tomás García Calvo. Y noticia llamativa, este tiene una llamada curiosa, Javi Moreno, exjugador, exinternacional del Atlético de Madrid, del Alavés, del Milán, ha sustituido como técnico del Novelda a Víctor Bautista, debutó ya este fin de semana y empataba a ceros contra el Torre Levante. Nuevo técnico del Novelda, curioso, Javi Moreno, que ha pegado patadas a un balón de narices, ¿eh?
Un mito del fútbol.
Y seguimos,
dos goles en aquella final contra el Liverpool, marcó.
Qué final, nos acordaremos toda la vida. Seguimos con entrenadores, y la pasada semana decíamos que Calderé había dejado de ser entrenador del Castellón tras 8 jornadas sin ganar, pues ha llegado el nuevo entrenador, Kiko Ramírez, y ha vuelto a ganar el Castellón, lo hacía 0-1 en casa del Torrevieja. Y me he fijado en el partido de la semana para mí, en tercera división, ha sido el Laredo y Gimnástica Torrelavega. Dos equipos que siempre luchan por ser el líder, el primero en el grupo cántabro. Pues el Laredo, que era tercero, contra la Gimnástica, que era líder, ganaba el Torrelavega en casa del Laredo 1-4. Y ahora mismo la Gimnástica aventaja ya en 7 puntos al Laredo. Y para cerrar, si habéis hablado y habéis dicho que el portero del Caudal solo han marcado un gol en lo que va de temporada, yo te voy a decir que el Extremadura lleva ya en lo que va de campaña 40 goles, 40, ¿eh? Un dato, el Barça lleva 20 en Liga, el Madrid lleva 21, el Extremadura lleva 40.
Joder, 40 goles, ¿eh? Que aunque sean tercera son muchos, muchos.
Hay que meter mucho, una media por partido espectacular. Pues fíjate, ya te digo, el doble de goles que el Barça, por ejemplo. Y el Barça y el Madrid, al final sabemos lo que tienen arriba. Pues el Extremadura tiene lo mismo o más, pero bajando unos escalones en tercera división.
Gracias, Barreales. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo muy grande.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Y para contarnos el fútbol femenino, hoy tenemos por aquí a Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Salgue?
No sé yo si esto lo dominas tanto como la segunda vez de tiempo de juego.
Estoy intentando empezar a dominarlo. Es una gran responsabilidad contarte hoy lo de la información del fútbol femenino, pero lo voy a intentar hacer lo mejor posible.
Pues venga, ¿qué tienes que contarnos?
Bueno, te cuento que hoy juega la selección española absoluta, por eso no ha habido liga este fin de semana. Lo hace ante Finlandia en el primero de esos 8 partidos oficiales que desde este mes hasta el próximo septiembre de 2016 juega nuestra selección para intentar clasificarse para ese europeo de Holanda 2017. Lo hace hoy frente a Finlandia, la selección que recordemos está líder ahora mismo en el grupo en el que España también se encuentra, y también se encuentran Montenegro, Portugal e Irlanda. Finlandia ha ganado los 2 partidos que ha disputado, ha ganado 1-0 ante Montenegro y 0-2 ante Irlanda. España debuta hoy y lo hace con un 11 que no está nada mal. Recordemos que está de baja Vero Boquete, es una baja bastante importante por lesión, pero te cuento el 11 si te parece para hoy.
Venga, cuéntanos el 11.
Lola Gallardo estará bajo palos, Melanie Serrano, Ruth García, Virginia Torrecilla, Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Vicky Losada, Silvia Meseguer, Marta Torrejón, Amanda San Pedro e Irene Paredes.
Suena
ese
bien,
once.
Mucho talento,
sí.
El que es el debut en partido oficial
de Jorge
Vildas.
Vildas.
Estuvo
eso
en unos cuantos amistosos,
eso
en esa gira
es.
Por China,
China,
que fueron 2 victorias de España, muy
eso
bien,
es.
Y hoy debuta
hoy
de
va a debutar,
oficial.
Hoy va a debutar como de forma oficial como seleccionador, ya como bien dices, ha disputado algún amistoso, pero hoy lo hará oficialmente.
¿Alguna cosita más que nos dejemos por ahí?
Pues nada más, que esperemos que la selección nos dé hoy una alegría.
Y que la semana que viene vuelve la Liga Femenina,
es.
Este fin de semana, y que tenemos ese partido entre 2 de los líderes, el Real Sociedad Atlético de Madrid,
partidazo,
del que hablamos la semana pasada. A ver qué nos trae en la agenda del día Aitor Puerto, que seguramente tenga este encuentro.
Con Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada número 11. Destacamos el Osasuna-Girona el domingo a las 5 de la tarde y el duelo de ex primeras, domingo 7 y cuarto, Almería-Valladolid. En la segunda división B, para los cuatro grupos, jornada número 11, en el grupo 1, el segundo clasificado, el Guijuelo, recibe al líder, al Racing de Ferrol. En el grupo 2, el Toledo, tercero, recibe al Real Unión, sexto. En el grupo 3, el Español B recibe al líder, Cornellá. Y en el grupo 4, el UCAM Murcia, que visitará el campo del Marbella. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo número 11, partidazo, Mallorca B, segundo clasificado, recibe en casa al Formentera, líder de este grupo número 11 de la tercera división. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística con el fútbol femenino, jornada número 7, el Atlético de Madrid, líder, empatado a puntos con los cuatro primeros clasificados, recibe en este caso al tercer clasificado, la Real Sociedad.
Nos vamos, Pablo.
Hola, soy David Fernández, jugador del Real Oviedo, y quiero dedicar la canción de Coldplay, Fix You, a los oyentes de Esto es Fútbol.
Con Coldplay nos vamos esta semana, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí, por pasar otro programa más de Esto es Fútbol, y atentos a la actualidad del fútbol, de lo que nos deja este fin de semana. ¿Vais a ver algún partidito, algo que queráis, que digáis, jo, este me llama la atención, me voy a pasar un buen rato en el sofá este fin de semana? Tuchu, seguro que sí.
Bueno, yo el domingo por la mañana voy a Toledo a ver al Toledo Real Unión de segunda B, un buen partido, y luego por la tarde estaré en Leganés a las 5 contra el Mallorca.
Ellos que son más de Halloween, así que pasarán la noche del sábado disfrazados y preparados.
Andrea,
y la del domingo seguro que de resaca en su casa, y fútbol poco. Pero bueno, si estás de resaca en casa, aprovechas, ves algún partidito como ese Valladolid-Almería del que hemos hablado. Yo
por ejemplo.
Iré el sábado a ver al Getafe en el
gran partido.
Coliseum ante el Barça.
Probablemente vaya a las 8:30 de la tarde y vaya también, que se me olvida.
Chicos, que muchísimas gracias, lo dicho,
ti,
hasta la semana que viene, y a todos vosotros igual, os emplazamos el martes que viene aquí en otro programa más de Esto es Fútbol. Gracias por acompañarnos y un saludo muy grande para todos. Adiós.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope. Y en Facebook, Facebook/Esto es Fútbol.